Ha sido una de las noticias más sorprendentes de los últimos días y me atrevería a decir que incluso de la pandemia. El confinamiento que cambió nuestras vidas fue inconstitucional por el marco legal que eligió el gobierno, el estado de alarma. Así lo decretó el Tribunal Constitucional por 6 votos a favor y 5 en contra en una de las sentencias más controvertidas que se recuerdan. Juan José González Rivas es el presidente del Tribunal Constitucional. Señor González Rivas, muy buenos días.
Buenos días, Pilar.
Usted precisamente fue uno de los 5 magistrados que votó en contra de que el estado de alarma fuera inconstitucional. ¿Por qué?
Pues porque entiendo que la remisión que el artículo 116 de la Constitución hace a la Ley Orgánica 481 remite al estado de alarma claramente situaciones de graves crisis sanitarias. Lo dice literalmente el texto del artículo 11 de la Ley Orgánica 481. Si a esa situación se une que el Real Decreto impugnado 463/2020 en el artículo 7º apartados 1, 3 y 5, que es donde se contiene la declaración de inconstitucionalidad de la sentencia, utiliza los términos limitación y no prohibición o suspensión, evidentemente está reconociendo con una serie de condicionamientos el ejercicio del derecho. Porque, como usted bien sabe, desde el año 2020, en sus comienzos, la Organización Mundial de la Salud entendió que la existencia de un virus suficientemente grave y mortífero se difundía a través de 2 aspectos fundamentales: la movilidad de las personas y la concentración de las personas. Y a esto atendió precisamente el primer decreto de alarma impugnada.
Pero entonces, en su opinión, ¿habría que definir mejor la ley que establece actualmente el estado de alarma?
Yo creo que la ley taxativamente fija los ámbitos de aplicación y deslinda 2 aspectos en la ley. Diferencia lo que es la vulneración clara del orden público constitucional remitiéndose al estado de excepción y considera que vulneraciones importantes de los servicios públicos esenciales, véase el caso de los controladores aéreos en la sentencia constitucional 86/2016, que es el único precedente que teníamos en sentencia del tribunal sobre esta materia, y el auto 40/2020, en el que se valoró como elemento fundamental de protección la salud y la vida de las personas, pues evidentemente se encargó también de fijar, tipificar en qué ámbitos era susceptible el estado de alarma. Cuestión distinta que usted me plantea es si, pasados estos 40 años, el esquema allí propuesto puede ser objeto pues de valoración por la Comisión Constitucional, por las Cortes, etcétera, por su posible o no actualización. Yo en ese ámbito no debo interferirme.
Es el presidente del Tribunal Constitucional y también uno de los que discrepan de la sentencia, como estamos contando. ¿Recibió presiones del gobierno en algún momento para actuar en este sentido?
No he recibido presiones. Y en la vida profesional, en mi trayectoria profesional, nunca he admitido ni he recibido presiones de ningún tipo. Y aunque
algunos magistrados compañeros sí han reconocido que han recibido llamadas. Por ejemplo, sí, la vicepresidenta Encarnación Roca.
Sí, bueno, habrán reconocido que han recibido y que a lo mejor ellos individualizadamente se han sentido presionados. Yo, desde luego, no he recibido ni presiones, ni llamadas, ni ningún tipo de indicaciones. Lo único que he procurado en este y en todos los temas complejos que desarrolla el tribunal, como es habitual en su labor, es dedicar muchas horas al estudio y a la preparación. Y como puse de manifiesto al comenzar mi intervención en el pleno jurisdiccional del tribunal, mi planteamiento se mueve en un ámbito estrictamente jurídico, técnico, científico y, en este caso, sanitario.
Y en un sistema democrático de contrapesos y de separación de poderes, ¿qué cara se le quedó cuando escuchó las críticas del gobierno al Tribunal Constitucional por la sentencia?
Pues mire usted, el gobierno comenzó diciendo que acataba la sentencia, que discrepaba de ella.
Sí, pero luego les acusó de no tener sentido de Estado y lo dijo además una jurista como es la ministra de Defensa, Margarita Robles, que por cierto también habló de elucubraciones doctrinales.
Sí, pero mire usted, esto ya dentro de la crítica pública. ¿Entiende? Y esto, pues, en definitiva, se enmarca dentro de un contexto de libertad de expresión y de valoración que no transgrede ningún falta de respeto institucional, es decir, o de generador de una injuria o de una calumnia.
Por tanto, ¿no ve mal que el Ejecutivo cargue contra el Judicial?
No, yo creo que en una ordenación regular, primero, en este caso no es el Ejecutivo contra el Judicial. Nosotros, el Tribunal Constitucional no forma parte del Poder Judicial, no somos tercer poder del Estado. Nosotros somos el órgano constitucional que interpreta la Constitución española y que en sus contenidos competenciales tiene que resolver los conflictos constitucionales entre órganos constitucionales del Estado.
En las últimas horas, Cándido Conde Pumpido pues ha tenido que disculparse con los magistrados que votaron a favor de la sentencia, a los que llegó a calificar de legos y de juristas de salón. ¿Está roto por dentro el constitucional tras esta sentencia? Al menos es lo que parece.
Bueno, mire, la actuación del magistrado Conde Pumpido al filtrarse un borrador de voto particular el sábado con una serie de consideraciones generó en el grupo de magistrados que habían apoyado la sentencia por 6 votos, un notorio malestar. Ese malestar ha sido corregido por el magistrado en un comunicado de prensa tras mi mediación, tanto ante él como ante el grupo de magistrados que realizaban la solicitud de esa corrección. Puedo considerar, desde el punto de vista institucional, en el desarrollo de mi función de armonía y de cohesión en la institución, que el tribunal aparentemente ustedes indican que puede estar roto, yo creo que tal rotura no se ha producido, y le puedo señalar que incluso en la mañana de ayer a última hora deliberamos de forma sucinta un asunto derivado de una pieza de suspensión que figuraba en el orden del día y que por razones de urgencia fue objeto de consideración.
¿Urge renovar el Tribunal Constitucional?
Pues mire, eso ya está en manos de, en nuestro caso, el Congreso de los Diputados, que por mayoría de 3/5, 210 diputados, le corresponde seleccionar, valorar y proponer y nombrar en su caso, cumpliendo los requisitos legales, aquellas juristas, sean mujeres u hombres, que reúnan las condiciones de jurista de reconocida competencia.
Y a la luz de la sentencia del Tribunal Constitucional, esta sentencia de la que estamos hablando, hemos conocido también que un juzgado de Madrid ha anulado una sanción de 600 euros impuesta a una menor por incumplir el confinamiento. Es la primera, pero no va a ser la última, seguramente.
Mire usted, se está refiriendo a una sentencia, creo que es el juzgado número 5 de lo contencioso administrativo de Madrid, que enjuicia un acto concreto. No puedo valorar porque no conozco las actuaciones y lógicamente sería por mi parte un juicio precipitado, pero la perspectiva de ese juzgado es muy distinta a la perspectiva del Tribunal Constitucional.
Pero en la sentencia se cerraba la puerta totalmente a que se pudieran presentar recursos bien las empresas o particulares que se vieran afectados por el cierre de sus negocios durante el confinamiento.
Mire, como indiqué yo en la deliberación, la sentencia no es título legítimo para iniciar reclamaciones en materia de responsabilidad patrimonial, puesto que piense que el contenido íntegro de la sentencia declara la constitucionalidad de importantes bloques impugnados, normativos impugnados, que se rechaza toda la parte relativa a el derecho a la educación, la parte relativa a la actividad económica y social, actividades empresariales, la parte relativa a la libertad de culto, a la libertad religiosa, la parte relativa a las reuniones por partidos políticos, etcétera. Por consiguiente, queda muy restringido y son circunstancias muy específicas las que pudieran llevar, en mi opinión, con fundamento en esta sentencia, a una reclamación globalizada y sobre todo en un tema como multas, etcétera, residenciables ante la jurisdicción especializada ordinaria, que es la jurisdicción contenciosa administrativa, en un caso muy concreto de una multa que me dice usted se resuelve por un juzgado de lo contencioso administrativo partiendo de un acto administrativo concreto.
Y señor González en Rivas, ¿qué va a pasar con el recurso también presentado por Vox contra el segundo estado de alarma que duró 6 meses?
No puedo aventurar ningún tipo de razonamiento sobre el tema. Me consta, porque hablé ayer con el ponente del asunto, que todavía está en fase avanzada de estudio, y por mi parte sería prematuro y falto de la necesaria prudencia hacer un juicio de valor sobre algo que todavía ni se ha terminado con la conclusión del estudio, ni conocemos en su integridad el resto de los magistrados, y que por consiguiente será objeto también de deliberación profunda entre todos nosotros.
Pero no se sabe siquiera cuándo podría ser la fecha, cuándo se podría conocer la sentencia.
Mi deseo es en cuanto más pronto posible se pueda realizar. Usted piense que el recurso que hemos resuelto ahora se plantea en el mes de mayo del año 2020. El ponente designado renunció a la condición de magistrado constitucional en el mes de noviembre. En ese momento se disponía de un profundo estudio jurídico de la materia y el criterio que hasta ahora en 40 años llevó el Tribunal Constitucional es que si un magistrado fallece o renuncia, esa ponencia queda aparcada hasta que se produzca una próxima renovación. Yo dejé de seguir ese criterio, que no era un criterio, diríamos, apoyado normativamente, y returné todas las ponencias que había pendientes de este magistrado. En mi caso, concretamente, por razón de antigüedad y de orden de la ponencia, asumí la relativa a la Ley de Protección de Seguridad Ciudadana. Pues bien, en el caso de esta materia, se asignó al nuevo ponente, que desde el mes de diciembre hasta que hemos tenido el momento de la deliberación, pues ha efectuado los estudios correspondientes. Y después de marcadas deliberaciones en temas tan complejos jurídicamente y de difícil delimitación, pues nos ha llevado el debate hasta mediados del mes de julio.
Pues señor González en Rivas, se nos acaba el tiempo. La verdad que teníamos muchísimas más preguntas preparadas y también sé que se quedan con las ganas de plantearles las suyas los contertulios que me acompañan mañana.
Quedo abierto, o si quieren los contertulios, formular alguna pregunta o alguna consideración.
Ahora mismo sí, no, es imposible porque se nos ha acabado el tiempo, pero si nos encantaría poder volver a hablar con usted en otra ocasión. Juan José González Rivas, presidente del Tribunal Constitucional, gracias por acompañarnos esta mañana en Herrera en COPE.
Muchísimas gracias, Pilar. Muchísimas gracias a ustedes y a todos.
Gracias, ha sido muy amable.
Gracias, muchas gracias.